Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 114. Futboleras y futboleros, espero que estén de lo mejor. Ya sé que me tomé mucha vacación, ¿no? Pero el mes de julio, la verdad es que fue una absoluta locura con muchas cosas pasando. Entre que me cambié de trabajo, me fui a Monterrey a cubrir el CONCACAF W Championship, nos quedamos sin mundial, tuvimos escándalo en selecciones nacionales y, para cerrar, Rayadas anunció que su goleadora histórica se marchaba al Glasgow de Escocia. Entonces, pues tuvimos un poco esta montaña rusa de emociones, así que tomé la decisión ejecutiva de elegir una palabra que definiera bien todas estas cosas para retomar pues, los episodios semanales y por eso elegí reinicio para nombrar el episodio de hoy porque creo que es lo que mejor refleja varios aspectos de nuestro fútbol, así que nos vamos a ir por temitas que no quiero que se queden en el tintero, que nos va a ayudar a que a partir de este episodio retomemos pues digamos que el ritmo habitual. Puede ser que ya tenga agendadas algunas entrevistas con mujeres muy fregonas que están haciendo cosas en diferentes ámbitos del fútbol. Así que en lo que tomamos pues ritmito, les dejo estos puntos que creo que vale la pena mencionar. El primer inicio del que quiero platicar es a nivel selección. ¿Qué sigue después de no ir al Mundial? Porque el golpe es duro y sigue doliendo, pero más allá de no competir en la próxima edición, a pesar de que teníamos 4 boletos directos y 2 repechajes, pues han salido muchos tíos Ramiros que cuestionan si con este fracaso tendríamos que valorar la posibilidad de traer a entrenadores que por lo menos sí clasificaban al Mundial. Háganme usted el favor. Se les olvida que las demás selecciones también evolucionaron y nos quedó clarísimo en los partidos que tuvo el tricolor, donde pues, era evidente que las rivales ya habían dado un salto de calidad en relación al proceso mundialista anterior. Pero un retroceso de este tipo, con una calificación tan anunciada y tan prometida y tan cerca que se veía, pone en tela de juicio el trabajo de entrenadoras, de auxiliares técnicas, de visoras y en general, pues de montones de mujeres que están en puestos donde les toca tomar decisiones con el discurso de que es que quizá no son tan buenas como dijeron. Es que por eso luego no les dan oportunidad porque no dan resultados. Es que las mujeres no tendrían que estar en estos puestos de poder. Y miren, no hemos sido conscientes de todas las ramificaciones de un resultado así, porque al final del día, pues también esto va a pegar en lo económico, en los patrocinadores, especialmente si no demostraste en esta edición que sabes vender tu producto en tu país y eso me lleva a otro reinicio. Tuvimos el CONCACAF W Championship en Monterrey, en la ciudad que decían que es la capital del fútbol femenil, la que tenía los récords de asistencias, donde se supone que se viven los partidos más pasionales de la liga, pero también se les olvidó que es una ciudad donde la selección nacional de cualquier categoría no pesa tanto como los clubes locales. Llegamos a un torneo donde la asistencia no fue la esperada de ninguna manera, donde ni la federación ni los clubes se tomaron en serio el promocionar de manera adecuada la competencia y por si fuera poco, pues ante selecciones que dieron un salto tan grande que nos dejaron payaso en los primeros 2 partidos. Entonces, toca reiniciar también la forma en que vemos el negocio del fútbol femenil. ¿Es un producto que se vende solo? No. ¿Nos dejamos engañar porque vivimos en esta burbuja de redes sociales donde aparentemente hay mucha gente que quería estar ahí, que iba a viajar y al final terminó no siendo tanta? Pues tampoco. O más bien es que se saltaron reglas básicas de organización de eventos para poder garantizar que la asistencia fuera la esperada. Y miren, yo sé que van a decir que fue mal momento, he platicado con algunas amigas que viven en Monterrey y que me dicen, bueno, es que quizá pues el estadio ideal de las familias que van a los estadios no era el propio, ¿no? Porque pues se acababan de renovar los abonos de Rayados y de Tigres, no eran abonos baratos. Y yo entiendo que el bolsillo resiente estas cosas, pero de verdad me estás diciendo que fuera de la gente que compra abono, ¿no había más personas a quienes pudiste llegar a venderles el fútbol femenil? Eso me hace mucho ruido y creo que también necesitamos replantear la manera en que vamos a vender como producto, no solamente la liga, sino la selección nacional femenil. Y aquí quiero ligarlo con un reinicio bastante importante que ha dejado muchas preguntas al aire. Porque, ¿qué pasa con la dirección técnica? Nos dijeron que llegaría una directora de selecciones nacionales a tomar el mando y que ella sería la encargada de evaluar el trabajo de Mónica Vergara y decidir si se iba a quedar o se iba a ir. ¿Dónde está esta persona? ¿Por qué no ha sido nombrada? ¿Ya se les olvidó esa promesa o solamente lo dijeron al calor de las emociones por la eliminación? Yo quiero pensar porque, miren, ya saben que a mí me gusta esperar lo mejor de la gente y pensar bien y demás, pero yo quiero creer que van a nombrarla después de todas estas participaciones internacionales de las selecciones menores que tienen sus mundiales en puerta y que ya que termine todo el circo y que ya que termine todo el numerito, pues bueno, va a haber humo blanco desde la federación, pero aún así, ¿seguimos pensando que la mejor idea es que se vaya Mónica Vergara? Y esto es algo que platiqué mucho con la profe Brenda en Monterrey, porque la lógica te dice que ante un fracaso así te tienes que ir. Y miren, pueden escuchar nuestras reflexiones sobre el tema en el podcast Abriendo Cancha de Convoy Network, que por cierto nos encuentran en la aplicación, en la sección de deportes, pero algo de lo que comentábamos era justo eso. ¿A quién te traes? ¿Vas a romper un proceso que pintaba bien y que no terminó de dar el estirón? ¿No es eso de lo que nos quejamos en la varonil? De ser resultadistas, de que no tienen una línea de trabajo concreta, no hay objetivos, no hay evaluaciones, no dan resultados, etc. ¿Es la solución traer a otra DT que empiece de cero? La verdad, yo sí preferiría que llegara alguien nueva, alguien con ideas diferentes. Pero lo más importante de todo, que no sea una entrenadora que venga de la escuela de Leo Cuellar. Que sea una directora técnica con una línea de trabajo diferente, porque muchas jugadoras que vimos en Monterrey no deberían volver a usar el jersey de la selección, porque deberían estar las mejores, sí, pero las mejores que responden cuando se necesita. Y necesitamos una entrenadora que sepa tener mano dura y que no sienta que le debe nada a nadie. Ojo, una cosa es tener jugadoras que respondan cuando se necesita y otra pretender que una jugadora te haga toda la chamba si el equipo no camina, porque ya por ahí escuché que si Diana Ordóñez, que si Licha, que si Katy, bueno, vamos viendo mejor dónde estaban las jugadoras de experiencia que ya habían ido mundiales y que en Monterrey parecían muertas de miedo por tocar un balón. Hoy por hoy creo que necesitamos a una directora técnica que no le tiemble la mano para convocar a lo mejor que tenemos y no a las jugadoras de siempre. Las jugadoras que estuvieron y que en ningún momento fueron un factor determinante, ni cuando fueron a un mundial, porque no pasamos de fase de grupos, ni mucho menos en este premundial. Y miren, a pesar de todo lo que les acabo de decir, yo no creo que Vergara se vaya a ir. Seguramente le van a dar hasta la Copa Oro para dar resultados, y si no, pues miren, ahí tienes tiempito para trabajar con una DT nueva y un equipo con miras al Mundial del 2027. Pero todo esto que hemos vivido, todas estas cosas que con el paso de las semanas hemos procesado, también nos tienen que llevar a que hagamos un reinicio como afición. Tenemos que dejar de tenerle miedo a las derrotas y a las goleadas, y eso significa mejorar. ¿Qué pasó al inicio de la era Vergara? ¿No nos fuimos a jugar contra Estados Unidos, a España, contra Japón? ¿Qué decía la gente? Corran a Vergara porque no le ganó las potencias mundiales. Ajá, como si fuera tan fácil, ¿no? Corran a Vergara porque nos está exhibiendo. Mejor pongan a la selección a jugar con selecciones que sean menos exigentes porque entonces empiezas muy rudo y se van a desmotivar. Y a ver, nos dio miedo ser Brasil. Brasil va a Europa y hace su gira y recibe goles y a duras penas empata y de pronto tiene buenos partidos, pero al final del día se mide contra las mejores. Y adivinen quién se iba a ir al Mundial. Y adivinen quiénes se llevaron la Copa América. Pues Brasil. Si queremos ser las mejores, tenemos que enfrentarnos a las mejores. No hay de otra. Pero entonces, como afición, tenemos que dejar de tenerle miedo a un proceso. Tenemos que dejar de ser resultadistas y entonces asumir que esto lleva tiempo, que una liga de 5 años no cambia las cosas que sistemáticamente han estado muy mal durante décadas. También como afición necesitamos cambiar ese chip. Y a nivel selecciones menores también tenemos que tener un reinicio importante. Porque miren, todo lo que pasó alrededor de la selección sub-20, la polémica, las denuncias de malos tratos y acoso por parte del cuerpo técnico a las jugadoras. Si me preguntan, la federación es como que tuvo la mejor de las actuaciones. No supieron cómo comunicar lo que estaba pasando, no le dieron tranquilidad a las jugadoras ni a sus familias. ¿Cómo es posible que una investigación de la revista Proceso termina revelando más información que una investigación interna de las personas que se supone tienen que velar por la seguridad de las atletas? ¿Por qué no conocemos los protocolos que siguieron para estos casos? ¿Por qué no tienen? Llevamos años pidiéndole a la federación, a la liga y a los clubes que sean claros en estos temas, que genuinamente le enseñen a las futbolistas qué pueden hacer en caso de que se enfrenten a algo como esto y que sean transparentes. ¿Con qué? Con la actuación de todas las partes. Que las jugadoras sepan con quién pueden ir, cómo denunciar, qué tipo de ayuda pedir y el acompañamiento que deben recibir por parte del equipo y la liga si es que son víctimas de algún tipo de maltrato, de acoso o de abuso por parte de alguien del club. ¿Pero qué creen? Seguimos esperando a que nos digan cuáles son y en dónde están. ¿No tuvieron suficiente con lo que pasó en la NWSL? ¿No aprendieron nada de lo que puede pasar cuando encubres algo de este tipo y no le das la seriedad que merece? Como afición también nos toca exigirle a la federación que haga esa chamba, pero a la federación le toca ser ejemplo de lo que se debe hacer, que si tiene protocolos, como dicen, sean transparentes y los muestren, y que además de todo los compartan con la liga y con los equipos para poder darle paz a las familias que siguen apostando por sus hijas para que practiquen fútbol en entornos seguros. Eso es lo menos que se merecen. Y de la selección, nos vamos a otro reinicio, porque también a nivel liga, también a nivel clubes, tenemos un reinicio tan importante que nadie vio venir. Estamos en la jornada número 6 del torneo y los equipos regios no ocupan los primeros lugares después de años de haber dominado. Y miren, esto tampoco nos tiene que alarmar. Esto pasa en cualquier liga del mundo en que los clubes de muy arriba, los clubes top, los que son protagonistas, pues de pronto pueden tener arranques medio destartalados. Pero ver a Chivas estar en primer lugar, ver a Pumas siendo constante, te hace entender que a nivel competencia también hubo un reinicio, ¿no? Porque los equipos fuertes de pronto mostraron que no lo son tanto, porque entonces ya mostraron qué debilidades tienen y qué es lo que puedes hacer para neutralizarles, porque algunos equipos tomaron la decisión de transicionar a una mejora importante, más allá de que fuera necesaria o porque se vieran como orilladas, ¿no?, por malos resultados, sino simple y sencillamente cambiar la forma de trabajar, y eso pues les cuesta a nivel puntos y resultados. Y pues puede pasar también que simplemente a veces la suerte no está de tu lado, y por otra parte tienes equipos que tienen calidad para ser competitivos pero que apenas están encontrando su mejor versión después de muchos torneos que no pudieron dar su máximo potencial. Y es importante señalar estas cosas porque a veces se nos olvida que en el torneo de fútbol, en la competencia, en la liga, en la cancha, son 11 contra 11 y todo puede pasar. Solo que antes, pues no nos había tocado que fuera tan evidente con los equipos fuertes de la competencia. A mí este reinicio me gusta, a mí este torneo me está sacando canas verdes, sí, pero sorpresas también, pero emociones, pero el goleo también, la carrera es diferente que en otros torneos que habíamos visto las mismas jugadoras. Entonces, el reinicio de cambiar las cosas y de evolucionar también como liga nos tiene que dejar muy, muy satisfechas. Y sin duda, si vamos a hablar de reinicio de liga, también tenemos que hablar de reinicio si nos referimos a jugadoras en particular. Y no quiero dejar de mencionar a dos que creo que ejemplifican bastante bien lo que está pasando hoy por hoy. Porque el primero es el de Desiree Monsiváis. Sale de Rayadas de manera sorpresiva. Muchas personas no entendieron muy bien qué pasaba. Más allá de lo que se pueda manejar y las versiones que puedan tener, para mí el hecho de que Rayadas como institución haya hecho este anuncio de que se iba por la puerta grande, diciendo que esto era un logro para el club y que exportar una jugadora referente como ella pues era lo menos que a lo que ellos aspiraban. Están mandando al extranjero a la goleadora histórica de la liga, a la goleadora histórica de la institución, y con este discurso de tener la puerta abierta para volver cuando su paso por Europa acabe. Esto es lo que debe hacer un equipo como el de Rayadas. Así es como los equipos grandes tratan a las jugadoras importantes cuando salen del club, especialmente si se van a ir a otra liga. Este volver a empezar para decir, yo creo que va a ser clave en su carrera, porque el oficio que tiene, el talento, la garra, la astucia, el gol, van a ser súper importantes para su nuevo equipo, que además juega Champions League y al final es un ganar-ganar. Tanto ella gana experiencia, que ya, o sea, no es desconocido para ella el estar en Europa, el jugar un campeonato de este tipo, pero también para el equipo, el beneficiarse de tener una jugadora de su nivel, con su mentalidad, pues siempre va a resultar beneficioso, ¿no? Porque decir, es una jugadora que todo el tiempo quiere nuevos retos, todo el tiempo quiere desafíos, y creo que esto va a ayudar muchísimo a que otras ligas volteen a ver a la Liga Mexicana y pues tengan un reflector diferente si Desiree logra cumplir con las expectativas. Y el otro reinicio del que creo que vale la pena hablar es el de Daniela Espinosa. Es una delantera que desde que arrancó la liga se encargó de hacer goles para el América, se convirtió en su máxima romperredes, referente del equipo, capitana del club, una jugadora que siempre, que tú veías los videos del detrás de cámaras, el color de los partidos, pues te dabas cuenta que estaba al pendiente de sus compañeras, ¿no? De las jugadoras más jóvenes para arroparlas, para darles consejos, pero también para respaldar a las jugadoras consagradas que de pronto necesitaban como un poco de confianza por parte de su capitana, de su líder, y eso lo veías antes de saltar a la cancha, previo al arranque de un partido. Y su salida del América, más allá de ser sorpresiva, yo creo que era necesaria. Porque, a ver, cuando eres una jugadora como ella, con el peso específico que tenía la institución, de pronto pues le tocaba cargar responsabilidades que la misma afición se encargó de darle y que, a la verdad, yo no creo que tuviera que tener del todo. Porque ella se echó al equipo al hombro cuando se necesitó, resolvió cuando el cuadro no daba para más, rescató puntos con sus anotaciones y asistencias, y cuando tuvo un bajón mental, mucha de esa afición que la animaba se encargó de reventarla. Y eso no debe ser opción. En ningún equipo, de ninguna liga. ¿Qué te hace pensar de que reventando a alguien en redes va a subir su nivel? O sea, eso está ilógico. Es justo lo contrario. Y esa dinámica, pues la llevó a separarse del club y a encontrar en Tijuana una oportunidad de reinventarse. Y la verdad es que sí lo está logrando. Desde la pretemporada con Tijuana, ha regresado al gol, se le ve contenta, se le ve sonriendo, se ve que disfruta jugar. Y eso es algo que, pues en los últimos partidos con América no veías en su expresión, ¿no? Se notaba tensa, quizá un poco presionada por todo lo que les acabo de decir. Y al final, este tipo de reinicios para una jugadora como ella son lo que a veces necesitan para poder regresar a lo que fueron en algún momento. Y miren, yo me puedo seguir con otros reinicios que creo que valdrían mucho la pena mencionar, pero me parece que en este momento los que dije son los más importantes, o por lo menos los que no quería que se quedaran en el tintero. Así que cuéntenme en los comentarios qué opinan, si están de acuerdo conmigo o no. Ya saben que me gusta leerles y platicar con ustedes para que se arme la conversación sabrosa. Pueden seguirme en Twitter como @Naim24 y como futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, en todas las redes sociales. Y les recuerdo que todos los martes, en punto de las 9 de la noche de la Ciudad de México, 7 de la noche de Tijuana y Los Ángeles, pueden ver Nuestro Territorio, el programa que hacemos de manera semanal, su profe Brenda Moller y yo, con la compañía del dueño del humo, del analista de la Liga MX Femenil, el profe Omar, para que pues nos acompañen. Y suscríbanse, búsquenos como @nterritoriomx, activen la campanita para que la plataforma les avise cuando estemos transmitiendo en vivo y, por supuesto, también nos puede escuchar por Convoy Network en el podcast Abriendo Cancha. Sale todos los miércoles en la tarde, más o menos, máximo jueves en la mañana, para que no se pierda toda la información de la liga, pero también de fútbol femenil internacional. Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que se suscriban y activen la campanita. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.